El miércoles de la semana que viene, unos 30.000 docentes están convocados para votar a quienes serán sus representantes en los organismos de la enseñanza. De esa elección surgirán 5 futuros jerarcas, 2 de ellos para el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la ANEP, y 1 para cada uno de los 3 consejos desconcentrados: primaria, secundaria y educación técnico-profesional ex UTU. Esta innovación en la forma de integrar los consejos de la educación pública quedó establecida en la Ley General de Educación, aprobada en este periodo de gobierno. En estos días, ustedes saben, varias agrupaciones de docentes vienen realizando una breve pero intensa campaña electoral. Hay listas impulsadas por el PIT-CNT y los sindicatos de la enseñanza, y otras que cuentan con el respaldo del Partido Nacional y del Partido Colorado. El tema estuvo el viernes pasado en nuestra tertulia, donde surgieron varias dudas y también críticas acerca de este proceso. Para intentar comprender mejor de qué se trata esta elección, para responder a algunas de las observaciones que se escucharon el viernes, les proponemos conversar en los próximos minutos con el maestro Luis Garibaldi, que es director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura.
La sociedad y la gente.
Maestro Luis Garibaldi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer contar con ustedes.
Usted fue uno de los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura que tuvo activa participación en la redacción y aprobación parlamentaria de la Ley de Educación, la Ley 18.437, que se aprobó en este periodo de gobierno. Se aprobó en diciembre de 2008, ¿verdad?
Diciembre de 2008, sí. Fue 12 de diciembre, fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
Tengo entendido que este sistema, el de elegir por voto secreto representantes de los docentes para los organismos de la enseñanza, es casi único en el mundo. ¿Usted qué dice? ¿Existen otros países donde los docentes co-gobiernen en la enseñanza primaria, secundaria y técnico-profesional?
No, yo no tengo por lo menos antecedentes. Tampoco hay antecedentes de que la educación general sea autónomo del Poder Ejecutivo. Quienes han salido del país en representación del Uruguay sabrán perfectamente las dificultades que tenemos los uruguayos de explicar cómo está organizado el sistema educativo uruguayo, y quienes hemos integrado el Ministerio de Educación y Cultura también nos cuesta explicar que el Ministerio tiene escasa participación en la gestión cotidiana de los centros educativos. La aclaración es que en realidad la ley no habla de representantes. En realidad la ley recoge lo que establece la Constitución de formas diferentes de integrar los entes autónomos y de designar a sus miembros. Hay una forma que es la que tradicionalmente se conoce y que se ha mantenido desde el año 90 esta parte en el Consejo Directivo Central de la ANEP, que es la de, a propuesta del Ejecutivo, convenia del Senado, pero también la Constitución permite que haya miembros electos, y lo dice así, de esa forma, no dice exactamente por quiénes. Digo porque me parece que es un tema crucial a la hora de definir cómo va a estar integrada una nueva institución, es que los orígenes de designación van a ser diferentes, unos van a ser designados, otros van a ser electos, pero a la hora del funcionamiento cotidiano no va a haber representantes del poder político y representantes de los docentes, va a haber miembros de un Consejo Directivo Central que tendrán que tomar decisiones de carácter general sobre todos los temas que se tratan.
Está buena esa puntualización porque tiene que ver con una de las preguntas que yo quiero hacerle un poco más tarde. Pero sí, lo que dice la ley, el artículo 58 de la ley, luego de explicar cómo se designan los primeros 3 integrantes del CODICEN por el presidente de la República, previa venia del Senado, dice: los otros 2 miembros serán electos por el cuerpo docente del ente. Eso es lo que establecen.
Exactamente.
Ahora, ¿por qué se incorporó esta novedad? ¿Por qué se dio este paso? ¿En qué se puede beneficiar el sistema educativo con una elección de este tipo?
Primero, existen antecedentes importantes en la conducción de la educación, no solo a nivel de la Universidad de la República, que es conocido por todos, sino también en los propios órganos que hoy son desconcentrados, que en su momento fueron entes autónomos, como el Consejo de Educación Secundaria o el Consejo de Educación Técnico Profesional. Ambos tenían miembros electos por los propios docentes y también representantes de incluso de los distintos entes. Pero esto, en realidad, más allá de los antecedentes, que también importan, porque, bueno, cada país y cada institución tiene que ver también con sus propias historias y también con sus propios reclamos. Hay que tener en cuenta que los gremios estudiantiles e incluso el propio Frente Amplio accedió al gobierno con un programa donde se planteaba la necesidad de la participación de los docentes. Nos parece que esto hace a una situación muy peculiar que tiene la educación, es que en realidad la participación de los docentes y el hecho de que los docentes se sientan responsables de no solo de la conducción de su clase o de su propia, el dictado de su curso, de su materia, sino también de la conducción general de la educación, hace a las posibilidades de una corresponsabilidad. Nosotros escuchamos a diario, en estos últimos tiempos, responsabilizar muchas veces a los docentes acerca de muchas dificultades o problemas que tenga la educación, muchas veces con observaciones a nuestro juicio acertadas, otras veces no, pero independientemente de eso, importa tener en cuenta que sin los docentes no existen posibilidades de cambio, posibilidades de realización de transformaciones educativas importantes, y esto sí no es nuevo a nivel internacional, sino que es un problema que permanentemente aparece en las discusiones acerca de la necesidad de cambios que se producen en todos los sistemas educativos y la imperiosa participación y corresponsabilización, por lo tanto, que tienen que tener los docentes en esos cambios. Por lo tanto, creemos que esto es un camino que permite hacer partícipes a los docentes de la conducción de la educación, hacerlos conocedores de un conjunto de dificultades, de problemas, también de recibir sus soluciones y sus puntos de vista, y hacer que el sistema educativo sea un sistema donde converjan distintos puntos de vista y distintas visiones. Por un lado, quienes vienen propuestos por el presidente de la República y tengan respaldo político, una visión de más carácter más general, y una visión más concreta y particular dentro del sistema educativo, quienes vienen por los docentes. Por lo tanto, creemos que es una apuesta a una corresponsabilización de los docentes del fenómeno educativo y de su conducción.
Ahora, los que están habilitados para votar son los docentes de la propia ANEP.
Exacto, son todos los docentes de la ANEP.
Ahora, ¿por qué no dar participación también a docentes de instituciones privadas?
Bueno, porque la responsabilidad del ente es una responsabilidad de conducción, y las decisiones que adoptan son decisiones sobre los centros educativos, sobre los programas y sobre los planes que tienen que desarrollar el ente autónomo y la educación pública en particular, ¿no?
Pero
las decisiones que adopte la ANEP no son vinculantes en las instituciones privadas, por lo menos con respecto a los planes y a los programas, no con respecto a la conducción y a la gestión del ente y a la conducción de las políticas educativas nacionales.
Pero de hecho, estos organismos tienen incidencia sobre los institutos privados de enseñanza.
Sí, realizan unos procesos de seguimiento de habilitación o autorización de los centros de educación privada, pero no tienen incidencia, por ejemplo, cómo funcionan los centros o qué políticas se desarrollan dentro de ellos, porque se desarrollan en el marco de la libertad de enseñanza. Lo que hacen los centros, las instituciones privadas, es solicitar la autorización y la habilitación correspondiente para que lo que cursen los estudiantes allí pueda ser reconocido por la educación pública. Pero digamos que es un trámite posterior, y que incluso algunos buscan nada más que la autorización, aunque implique tomar exámenes a los efectos de tener mayores libertades a la hora de tomar decisiones dentro de sus propios centros educativos, sus colegios.
Otra pregunta posible a propósito de la novedad esta que implicó la ley en cuanto a esta elección de integrantes de los consejos por el cuerpo docente es por qué se les da ese derecho a los docentes y no a los alumnos o a los alumnos a través de los padres. ¿Por qué no hay también la posibilidad de que ese otro punto de vista esté representado en los consejos?
Bueno, eso sí es un tema que estuvo presente, incluso se manejó. Quiero señalar que en realidad la ley establece otros mecanismos de participación, como son los consejos de participación a nivel de cada centro educativo, donde allí sí participan padres y estudiantes, así está previsto por la ley, incluso se maneja en la participación de la comunidad en una expresión un poco más amplia, que cada consejo de educación ya reglamentó y tengo entendido que se va a poner en práctica a partir de este año 2010. Por lo tanto, hay otras formas de participación. La discusión en torno a la participación de padres y estudiantes directamente se debió a más bien a una situación de que no resultaba sencillo encontrar los universos correspondientes, es decir, los padres, en tanto padres y elecciones nacionales, podían transformarse más algo más parecido a una elección político-partidaria y no tanto a su carácter de padre de un alumno de la educación pública. E incluso hay quienes consideran que esa participación tanto de padres como probablemente de estudiantes, aunque los estudiantes además en la ANEP son mayoritariamente menores de edad, por lo tanto también se generan allí algunas dificultades desde el punto de vista legal, pero sí la de los padres puede ser una etapa futura, yendo a algo más parecido a lo que está planteado en ACE o en el propio Banco de Previsión Social, aunque en este último hay algunas diferencias, ya que son más carácter representativo, para que puedan adoptarse formas de integración que reconozcan esa peculiaridad. Eso es un aspecto que se tuvo en cuenta, se manejó, se vieron las dificultades que había para tomar los universos correspondientes, pero no se desechó la idea para el futuro, ya que sí existe una fuerte convicción de que la educación no es un fenómeno exclusivamente de los docentes y es que se requiere miradas complementarias, y de allí la participación de docentes y estudiantes y de padres a nivel de cada consejo de participación, a nivel de cada centro educativo.
Maestro Luis Garibaldi, la nueva ley de educación lo que dispone es que en el Consejo Directivo Central de la ANEP, que tiene 5 integrantes, dos de los miembros serán representantes del cuerpo docente, o como usted decía, serán elegidos por el cuerpo docente, y además deberán ser votados en forma secreta. Uh-huh. Los otros 3 consejeros, incluyendo el presidente del CODICEN, serán designados, como ocurría hasta ahora, por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada por 3/5 de sus miembros. Uh-huh. Además, también habrá un integrante electo por el cuerpo docente en cada uno de los consejos de la educación, es decir, en los consejos de educación primaria e inicial, educación media básica y media superior, y educación técnico-profesional. Uh-huh. Estos consejos tienen 3 miembros cada uno, de ellos entonces 2 serán designados por el CODICEN y 1 provendrá ahora de la elección de la semana próxima en la que votan los docentes. Un detalle, en estas condiciones, ¿puede ocurrir entonces que el gobierno no tenga mayoría para sacar adelante sus iniciativas? Ejemplo, el CODICEN, ¿no? De los 3 consejeros designados por iniciativa del Poder Ejecutivo, todo indica que habrá 2 del Frente Amplio y 1 de la oposición. Bastará que ese consejero proveniente de la oposición vote con los 2 elegidos por los docentes para que el oficialismo quede minoría.
Bueno, en esa hipótesis planteada, sí, también puede haber una hipótesis en que se logren políticas educativas de acuerdo nacional que impliquen no solo a los sectores políticos, sino también a los docentes, y que la discusión no sea en torno a bloques preestablecidos, sino a políticas y a posiciones y a propuestas, y que existan acuerdos que no necesariamente dividan entre quienes vienen designados por el poder Ejecutivo con veña del Senado y quienes vengan electos por los docentes. Si tomamos en cuenta el criterio que yo señalaba hace un rato, de que en realidad todos son miembros de un órgano de conducción que establece la Constitución de la República, sus obligaciones son las mismas para los 5, y todos tendrán que pensar no en sus intereses particulares o en sus orígenes de designación, sino más bien en los intereses generales, intereses de la sociedad, y yo diría que en primer lugar, en el caso de un organismo de educación, en quienes reciben la educación, o sea, en los educandos.
Pero a dónde voy es a que este nuevo mecanismo de integración de los consejos implica para este gobierno, que es el que asume ahora el 1 de marzo, el segundo gobierno del Frente Amplio, que es el que lo estrena, implica todo un desafío, ¿no?
Totalmente de acuerdo, no hay duda que
esto se evaluó, se razonó, se analizó cuando se votó la ley de educación y se instrumentó este mecanismo.
Por supuesto, esto fue un tema de discusión, de intercambio de opiniones, y finalmente se optó por una decisión que obviamente genera todos los aspectos que implican niveles de participación mayor y por lo tanto mayores niveles de democratización, implica que alguien que tenía el poder delegue una parte de él. Y esta delegación lo que busca es generar mayores niveles, como dije hace un rato, de responsabilidad y de participación para una conducción más sólida y segura de lo que del fenómeno que está en juego, que en este caso es la educación. Sin duda que es un desafío enorme. También quiero señalar que la forma de asignación anterior ya tuvo 20 años de experiencia en una ley que también votaron exclusivamente los sectores mayoritarios de ese momento.
Y claro, no pareció... pero la otra forma, por ejemplo, en el caso del CODICEN, preveía 3 y 2, ¿no? Los cinco integrantes del Consejo se repartían entre el gobierno y la oposición.
Y eso no se dio nunca, por lo menos con la fuerza mayoritaria que fue el Frente Amplio durante 15 años no se dio en ningún momento. Nunca hubo representantes o personas designadas por el Frente Amplio para integrar un Consejo Directivo Central. Lo que me refiero es...
Pero a donde voy es a que... Está bien, sí, es una buena observación esa, pero a donde voy es a que el gobierno, el partido político a cargo del Poder Ejecutivo, de algún modo tenía la posibilidad de asegurarse la mayoría.
No, está claro. Nosotros tenemos... eso está bien claro cuando se votó la ley, es uno de los temas... Usted sabe que la ley de educación tiene un conjunto de innovaciones muy importantes y durante meses prácticamente lo único que se discutió fue esto. Hacia adentro y hacia afuera de la fuerza política, los temas más... hacia adentro se discutió todo, pero hacia afuera particularmente, públicamente, aparecía este tema como un tema. Por lo tanto, no era que pasara inadvertido y que nos dimos cuenta ahora cuando preparamos la elección. Es claro que para este gobierno es un desafío conducir un fenómeno tan importante como es la educación en acuerdo con otras personas que vienen con otras legitimidades diferentes a las de sectores políticos.
Por supuesto que también ha existido la otra lectura, la que se hacía desde los partidos blanco y colorado, incluso el Partido Independiente, sosteniendo que seguramente lo que iba a pasar era que esos cargos en los consejos elegidos por el cuerpo docente iban a terminar siendo... de representantes sindicales y por lo tanto muy alineados con la izquierda, con el oficialismo, ¿no?
Bueno, sí, esa será seguramente la razón por la cual hay ahora listas que tienen inspiración en otros sectores que no son los sindicales y que compiten la representación o la parte de integración del CODICEN.
Y ese es el tema que me gustaría analizar en los próximos minutos. Si le parece, hacemos una pausa y nos concentramos en eso, en cómo viene planteada la oferta electoral para los comicios de la semana que viene.
Sí, cómo no.
El tema sigue siendo en perspectiva la elección que tendrá lugar la semana próxima, el 24 de febrero, y en la que el cuerpo docente de educación primaria, secundaria y UTU está convocado a votar quiénes serán los nuevos integrantes del CODICEN y de los consejos desconcentrados. En el CODICEN de 5 miembros habrá 2 electos por esta forma. En los consejos desconcentrados, que tienen 3 miembros, habrá en cada uno de ellos 1 electo de esta manera. Estamos en diálogo con el maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Maestro Garibaldi, para estas elecciones el abanico de opciones que ha quedado planteado muestra dos grandes tendencias. Por un lado, las listas que son apoyadas por los sindicatos de la enseñanza y el PIT-CNT en general. Para el caso del CODICEN está la lista número 1, es la lista número 1 que lleva a Teresita Capurro y Néstor Pereira. Para educación primaria e inicial es la lista 101, encabezada por Irupé Bussetti. Para secundaria la lista 201, que lleva a Daniel Guasco como candidato. Y para UTU la lista 305, que propone a Juan Novo. Paralelamente se han presentado otras agrupaciones que no van... coordinadas con el movimiento sindical y que son apoyadas por el Partido Nacional y el Partido Colorado. La lista que el Partido Nacional apoya para el CODICEN es la 2, que tiene como candidatos a Adela Pereira y Elizabeth Gandolfo. Para primaria es la 102, encabezada por María Luisa Ramos. En secundaria, Amelia Barietti, en la lista 202. Y en UTU, Ana Gómez Indarte con la lista 307. Mientras tanto, con el apoyo del Partido Colorado, se presenta para el CODICEN la lista 4, que promueve como candidatos al CODICEN a Robert Silva y Emilio Silva Sande. Un detalle es que las listas que cuentan con el apoyo de los partidos tradicionales van a votar bajo un mismo lema, el lema "La educación primero, compromiso de todos", lo que les permitirá sumar las adhesiones y competir entonces en mejores condiciones por los dos lugares que la Ley General de Educación previó para los docentes, en el caso concreto del CODICEN. Es larga la descripción que yo hacía, pero quería, maestro Garibaldi, que fuera lo más exhaustiva posible para ubicar a los oyentes, sobre todo. Entonces, ahora sí le pregunto, ¿cómo observa usted un panorama de este tipo, un panorama de opciones donde hay sindicatos por un lado, partidos tradicionales por otro?
Bueno, en primer lugar yo lo veo como un aspecto positivo desde el punto de vista democrático, y para quienes tengan que ir a optar en las elecciones del próximo 24 será un incentivo mayor saber que no tiene una sola opción, sino que tiene más de una. Desde el punto de vista político creo que también lo veo como algo positivo, bueno, reconocer que los distintos sectores participan en una instancia democrática prevista por la ley. Por lo tanto, no tengo posicionamiento personal y propio con respecto a las distintas listas, que me parece que son los propios docentes que tendrán que manifestarse el día 24, pero yo veo como un hecho muy positivo de que haya contienda electoral y que los propios docentes, que en este caso son los electores, tengan posibilidades de optar entre más de una opción. No es lo mejor que haya formas de consustanciación político-partidaria, pero por las declaraciones incluso que yo he escuchado de sus propios dirigentes o los propios candidatos a las listas, señalan que en realidad son listas que trascienden esas visiones político-partidarias, porque sí. Me parece que si son temas de educación sería bueno tener miradas que vayan más allá de sus afiliaciones políticas.
Sí, incluso en estas listas que son apoyadas por Partido Nacional o Partido Colorado aparecen figuras que incluso pertenecerían al Frente Amplio, según se ha dicho. Pero lo cierto es que hay una cierta politización planteada, ¿no? Uh-huh. Fíjese, por ejemplo, declaraciones que hacía Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente, decía que habían existido conversaciones entre docentes nacionalistas y de su partido para alcanzar un acuerdo con la idea de presentar una lista plural en las elecciones para el CODICEN, pero que esa posibilidad se frustró. Uh-huh. Ahora, agregó, tenemos listas blancas y coloradas que acumulan a la peor usanza partidista, y del otro lado las listas de los sindicatos, que todos sabemos que responden al Frente Amplio y al interés corporativo de los sindicalistas. Esto es un desastre en cualquier caso. En este esquema los independientes estamos al margen. Es la prueba del 9 del grave error que ha sido esta ley, dijo Mieres. ¿Qué responde usted?
Bueno, parece que no hubiera sido un error si él hubiera tenido un acuerdo con la lista del Partido Nacional. Me parece que no corresponde señalarlo de esa manera, porque en realidad él mismo asume que tuvo conversaciones para llegar a acuerdos. Si hubiera habido acuerdos, ¿era la prueba del 9 o no era la prueba del 9? Yo creo que en este tipo de cosas, en general, hay que tratar de no tomar posición solo a partir de sus intereses peculiares. Los sindicatos, creo que hemos pasado 5 años claros para demostrar que no respondieron los sindicatos de la educación a los mandatos o a las posiciones del Frente Amplio. Y las posiciones corporativas en realidad son posiciones de las cuales nosotros creemos que los sindicatos siempre están amenazados y que luchan y deberán luchar para evitarlas, en el entendido que la corporación atiende primero sus intereses individuales y particulares frente a los intereses generales. Creo que también hubo ejemplos en todo este periodo y en el movimiento sindical en general de desprendimiento de sus intereses particulares para atender temas generales, lo que demuestra que no necesariamente tiene que haber una actitud corporativa, y mucho menos cuando esos integrantes van a formar parte de órganos colectivos y van a estar haciendo propuestas sobre un sinfín de temas que los trascienden muchas veces a los propios intereses docentes. Yo creo que discutir estos aspectos exclusivamente sobre, desde un punto de vista, sobre todo un punto de vista político partidario, le hace mucho daño a la educación, y es lo que se intentó, lo que se intenta evitar con esta forma de designación, que tiene distintas vertientes. Es una apuesta a los acuerdos, es una apuesta a encontrar que la educación sea un fenómeno nacional, y de la otra forma ya pasamos 20 años o más incluso, y los resultados no fueron particularmente positivos por haber sido designados los integrantes a propuesta del Ejecutivo y convenio del Senado, y tampoco hubo mayores posibilidades de acuerdo nacional en esos momentos. Esperemos, y nosotros estamos apostando a que sí, y hay un desprendimiento claro del partido de gobierno, porque una cosa es que uno diga que son o no son frente amplistas lo que ingresen, otra cosa es que respondan a las mismas concepciones, van a responder a concepciones diferentes.
De todos modos, hay otro tipo de inquietudes. El viernes pasado la profesora Carmen Tornaría, que integra la tertulia y que fue miembro del CODICEN, como los docentes saben, durante dos periodos, estaba preocupada porque algunos de los candidatos anuncian que si son electos, en su actuación en los consejos van a moverse según el mandato que reciban de sus gremios. ¿Usted comparte esa inquietud de la profesora Tornaría?
La comparto totalmente. Yo creo que quienes sean electos van a ser electos para integrar un órgano colectivo. Ya lo dije al principio de la entrevista.
Sí, usted ya aludió a esto, pero ahora me gustaría profundizar.
Sí. No, pero lo reitero porque me parece realmente importante. E incluso digo más, a quienes consideramos que las formas de participación diversas y plurales son un mecanismo de ejercer el gobierno en cualquier ámbito, que una propuesta de este tipo sea exitosa depende, entre otras cosas, de la capacidad de quienes sean electos se desprendan de esos mandatos unidireccionales y sean capaces de tener miradas generales. Las posibilidades de que no tengan en cuenta los posicionamientos gremiales y de los docentes no existe, está claro que los van a tener siempre. El asunto es que no respondan a esos mandatos, que los tengan en cuenta, que los valoren, pero que luego también valoren los posicionamientos de otros sectores.
Ahora, el riesgo existe, la ley no estableció ninguna condición en ese sentido.
No, pero tampoco establece una condición de representatividad, ni plantea ninguna forma. Hubo planteos en su momento, ustedes recordarán, de que hubiera renuncias predefinidas o que respondan a determinados ámbitos. Obviamente forma parte de lo que los electos asuman en su momento. Yo creo que realmente es una preocupación, y creo que debe superarse esa idea, permitiendo que estas personas electas, que se supone que son los que los docentes entienden que son los más capaces para participar y conducir la educación, tengan la libertad de conciencia y de expresión para poder tomar decisiones en el marco de sus experiencias y de su punto de vista, pero no a partir de mandatos gremiales, porque los mandatos gremiales inciden en los organismos de conducción sindical y en el marco del cuerpo docente, no en quienes los van a conducir, sino allí sí.
¿Y qué situaciones?
Una conjunción de intereses que resulta bastante complicada.
Por ejemplo, ¿qué situaciones no deseadas podrían darse?
Bueno, no, yo no quiero pensar en situaciones concretas, pero por ejemplo, seguramente se va a distribuir el presupuesto, y el presupuesto se va a discutir una demanda presupuestaria y luego la distribución y la aplicación de ese presupuesto. Todo el mundo sabe que el presupuesto es una expresión económica de un plan, de objetivos, de propuestas de cambio. En un periodo donde sin duda que hay un interés político, público, social, de que existan transformaciones aún mayores de las existentes en la educación, la distribución presupuestal hace un aspecto clave. Entonces, se supone que la distribución presupuestal no hace solo a los intereses de los docentes, sino que hace en primer lugar a los intereses de la sociedad. Entonces, en ese tipo de cosas nos parece que quienes integren el CODICEN, electos o designados, tienen que tener un criterio de política educativa por encima de un criterio sindical. Yo fui dirigente sindical y tengo claro que cuando uno discute desde ese punto de vista, más allá de que hemos tenido siempre, por lo menos en la organización a la que yo pertenecí y de alguna manera sigo perteneciendo subjetivamente, un interés general por los intereses de la escuela, de los niños, del aprendizaje, etcétera, pero también los intereses de los docentes son los que priman cuando uno está en una organización sindical, porque para eso lo designan. En este caso no lo designan a quienes integren para defender los intereses de los docentes, sino para defender los intereses de la educación en general desde un punto de vista docente, que es una cosa bien diferente.
Entonces, ¿cómo se irá monitoreando esto? ¿De qué manera de qué manera se puede incidir o no incidir en evitar esos excesos, esos desbordes.
Bueno, me parece que no hay ninguna otra solución que la experiencia, que el debate, que la participación de otros ámbitos y de otros sectores en otros lugares del sistema educativo, particularmente en los centros educativos. Creo que la propia ley establece una novedad importante al jerarquizar el centro educativo en el marco de un sistema nacional de educación, cosa que, si bien ha estado en propuestas, nunca fue realizado efectivamente. Allí hay participación de padres y estudiantes. Se establece incluso la posibilidad de que los estudiantes puedan concurrir con voz y sin voto en los consejos de educación media. Por lo tanto, creo que también la presencia de otros ámbitos y de otras voces va a hacer que esas posiciones también se incorporen en algo más polifónico y no exclusivamente la posición de los docentes. Porque por otra parte tengo la confianza de que quienes sean designados adopten una actitud responsable en ese sentido.
Llegamos a la parte final de esta entrevista con Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Maestro Garibaldi, para terminar, algunos detalles de la parte práctica de la elección de la semana que viene. Esos detalles vienen de la ley reglamentaria de la elección, la ley 18.637 de diciembre del año pasado. Concretamente, el cuerpo docente al que se alude, el cuerpo docente de la ANEP, que va a poder participar de estas elecciones, a su vez, ¿qué requisitos debe cumplir?
Bueno, son docentes que hayan ejercido durante el año 2009, en este caso, o sea, todo el periodo del año lectivo anterior, como efectivos, como interinos o como suplentes por todo el año, que es una categoría bastante parecida a la de interino, pero no es exactamente la misma, y que hayan trabajado en cualquiera de los ámbitos de la ANEP. Si un docente trabajó o reviste en más de un padrón, podrá votar en más de un consejo, o sea, maestro y es profesor a la vez, y te trabaja en educación secundaria, en educación primaria, también podrá elegir en los dos casos, aunque siempre con un solo voto para el caso del Consejo Directivo Central. Quiero hacer una aclaración también, es que en este caso, si bien la ley prevé la creación de consejos para la educación media básica y educación media superior, como esto quedó aplazado para el año 2013, en este caso se elige exclusivamente el Consejo de Educación Secundaria, que es el que funciona actualmente.
Por otro lado, ¿el voto es obligatorio?
El voto es obligatorio y hay sanciones previstas en la ley 18.637.
¿Cómo se conoce, digamos, la forma de votación? ¿Qué vías de comunicación se han establecido para que los docentes que tienen que votar el próximo 24 estén al tanto de la parte formal de todo esto, dónde votan y otras preguntas que tengan que hacerse?
Bueno, eso es a través de la Corte Electoral, que quedó especificado que tendrá entendido en todos los procesos vinculados a esta elección, la que elaboró los circuitos, elaboró la integración de las mesas y los horarios locales de votación.
Pero quiero decir, ¿los propios organismos de la enseñanza tienen facilitado algún mecanismo,
sí,
de información?
Calculo que sí. Discúlpenme que no tenga detalles al respecto, pero en el Ministerio de Educación y Cultura no tenemos esos mecanismos. Sí lo tiene la Corte y probablemente también lo tenga la ANEP y cada uno de los consejos, ya que los circuitos funcionan en las propias locales escolares y liceales y de UTU.
Y si entiendo bien, entonces, estos nuevos miembros del CONICEN y de los consejos concentrados, que de hecho van a quedar ya nombrados la misma semana que viene, porque el resultado no debe ser muy complicado de escrutar.
Exacto.
Después van a tener que esperar a que se produzca la designación de los miembros que impulsa el Poder Ejecutivo, por ejemplo, para que se conformen los nuevos consejos. Se hace todo en un único paquete después.
Exacto, sí, ingresan todos en forma conjunta, a partir de la designación que haga el Poder Ejecutivo convenio del Senado del CODICEN primero, y luego las designaciones que el CODICEN realice para los consejos. Hay que aclarar que la integración de los consejos no es a propuesta del Ejecutivo, sino que es una designación del Consejo Directivo Central por 4 votos en 5 o 3 en 5 a los 60 días, y en el caso de no llegarse a acuerdo en esos primeros días.
Sí, la designación por el Poder Ejecutivo de Convenio del Senado es para tres de los miembros del CODICEN.
Del CODICEN, y los otros dos de los consejos de educación inicial y primaria, educación secundaria, educación técnico-profesional, son designados por el Consejo Directivo Central de la ANEP, con 4 votos conformes en primera instancia, y si no hay acuerdo a los 60 días, pueden ser electos con 3 de los 5 votos.
Maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Ojalá el tema haya quedado un poco más claro a esta altura. De todos modos, probablemente volvamos sobre él en los próximos días antes del 24.
Bueno, yo a las órdenes y bueno, le agradezco la atención a un fenómeno que creo que efectivamente es histórico y del cual tenemos muchas expectativas para las transformaciones que la educación requiere.